Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com. MBS 102.5 presenta Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti con el Enneagrama y otras herramientas de desarrollo humano. ¿Te atreves a conocerte? ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos felices porque ya estamos en el mes del amor. Acaba de ser ayer el Día de los Novios. ¿Cómo te fue, Adelaida, en este día?
Pues la verdad, trabajé muchísimo.
O sea, que
me
ni
tocó
tiempo
un tráfico de terror. Ajá. Pero siempre es padre reconocer, sobre todo la amistad, el amor, el vínculo del amor incondicional.
Claro, no es nada más de pareja, ¿no? Sino también se refiere con el amor que tienes hacia, claro. Yo creo que hacia los amigos, ¿no? Sí. Principalmente.
Sí, porque eso del amor comercial me choca, eso de comprar regalitos, choca. Pero me gusta celebrar el amor. Eso sí estuvo bien padre y por eso decidimos que el día de hoy, aquí en Conócete, vamos a celebrar el amor.
Vamos a hablar de nueve maneras de amar. Nuevas maneras de amar. Y para eso está con nosotros Carla Lara. Hola, Carla, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí hoy.
Fíjense, Carla Lara es escritora, conferencista, coach de vida, especialista en inteligencia emocional y social. Entonces, bueno, tenemos a toda una superwoman aquí con nosotros. Y tiene un libro muy padre que se llama Tus modelos del amor, ¿no? Tus modelos del amor.
Exacto.
Y entonces, bueno, queríamos empezar a ver que nos platiques cuál es el rol de la mujer actual en la relación de pareja, porque definitivamente ha cambiado.
Ha cambiado muchísimo. Actualmente hay esta idea o este lugar en la mujer que es una mujer alfa. Es una mujer fuerte, autónoma, independiente. Nos llevan educando en las últimas décadas que solas podemos, que no necesitamos de nadie. Y en la vida profesional eso ha funcionado súper bien, porque cada vez aspiramos a más lugares, a mejores espacios, a mejores sueldos. ¿Pero de qué manera eso ha afectado o ha impactado en nuestras relaciones de pareja? Pues la respuesta es que las ha afectado profundamente.
Okay.
Porque nos guste o no, somos parte de la naturaleza. Y en la naturaleza hay un concepto que es básico. Dentro de las manadas solamente puede haber un alfa, ¿cierto?
Sí.
O sea, tú ves las manadas de los leones y hay un alfa. Uh-huh. Y los demás son betas, omegas y se van acomodando. ¿Qué es lo que pasa cuando en una relación de pareja hay dos alfas?
Claro. Pleito.
Hay una competencia todo el tiempo. Uh-huh. Y entonces, históricamente, en las relaciones de pareja, el rol del alfa era el rol del hombre. Uh-huh. Hoy nos damos cuenta que no necesariamente tiene que ser así. La cosa es que a nivel cultural y a nivel social tarda mucho más en arraigarse, ¿no?, esta realidad. Entonces estamos viendo estos choques de esta mujer fuerte y que a la hora de buscar pareja, ¿cómo busca? Porque hay una cosa interesantísima. En la naturaleza se tiende siempre al equilibrio. Y entonces todas las personas tenemos adentro de nosotros dos energías, energía femenina y energía masculina. Uh-huh. Entonces, si estamos muy desarrolladas en nuestra energía masculina y somos muy alfas, al momento de buscar una pareja, a nivel inconsciente vamos a buscar alguno de estos dos cosas. Por un lado, puede ser una persona con una energía femenina, porque entonces hay polaridad, hay diferencia y hay equilibrio.
Y complemento.
O una persona con una energía masculina muchísimo más dominante.
Claro.
Y entonces empieza a haber esta serie de conflictos, porque las mujeres dicen, ay, es que llora mucho, es que es muy sensible,
sí.
O sea, es que
se siente de todo
se siente, todo el tiempo quiere que estemos hablando y todo el tiempo me quiere estar agarrando,
mano,
¿no? Y entonces es, ok, ¿y qué? Y entonces he escuchado esto una y otra vez, necesito que se porte como hombre. Entonces le digo, wow, ok. ¿Y
qué es
que se porte como hombre? Entonces, que sea fuerte, que sea sólido, que no sea directo, que decida, que se comprometa. Y la pregunta inmediata que le hago es, ¿tú estás haciendo espacio para que eso ocurra en tu vida? Entonces la cara es de Picasso,
claro,
¿no? Descuadrada. De,
claro.
Pues no, uh-huh. Claro que no, porque no hacemos conciencia de nuestra propia energía. Entonces, si tú no te equilibras, vas a ir afuera empezando a buscar cosas que te equilibren. Uh-huh. O un hombre o una persona con una energía muy masculina, que entonces sí digas, ay, mamacita, me está...
Sí, ¿no? Demasiado
me consume,
¿no?
Entonces no me deja que haga nada. Entonces, o el que es que de todo llora. Entonces, me encontraba una y otra vez con mujeres alfa que llegaban a decirme, pero, ¿qué estoy mal? O sea, ¿qué tengo que no me permite generar buenas relaciones? Porque de un lado me aburro. O sea, después de unos meses me superaburren, claro, estos tipos.
Tienes que admirarlo, si no te aburres.
Exactamente. Entonces no había este concepto de admiración. Y entonces venían como estos ejercicios en donde yo les decía, bueno, descríbeme, haz el ejercicio de hacer conciencia de qué es lo que quieres que pase. Bueno, que sea fuerte pero sensible, que sea romántico pero que sea directo, que decida pero que me dé mi espacio. Entonces le decía, tú quieres a alguien que tenga un desorden de personalidad, ¿no? Entonces, tenemos como estos conceptos o estas ideas que en realidad es que nunca cuestionamos. Uh-huh. Y entonces nos vamos dando encontronazos con la realidad que cada vez nos van rompiendo un poquito más. Y que no nos permiten darnos cuenta que si los cuestionamos, si cuestionamos esas ideas, entonces nos vamos a dar cuenta que es una verdadera locura. Uh-huh. Que necesitamos empezar a definir diferente qué es lo que queremos, porque eso es lo bonito de la vida. Podemos decidir qué queremos.
Okay.
Pero es una de las preguntas que nadie nos enseña a contestar.
Claro, es muy difícil.
Y entonces ahí es un poco en donde entra este trabajo del coach, terapeuta, guía, gurú, como lo quieran llamar, que te hace verte. Ese es el ejercicio, que tú te veas y que te empieces a hacer estas preguntas como, bueno, ya sé, ¿quién soy? ¿No? ¿Qué quiero? Uh-huh. ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? ¿Por qué quiero ir para allá? ¿Y quién quiero que me acompañe?
Claro. ¿No? Oye, pero a ver, te refieres, por ejemplo, en estas mujeres alfa, que tengo a varias amigas, sí, en donde de veras sí se quejan de que dices, es que este cuate, no sé qué, este, el otro, o sea, hay muchas, varias ya se divorciaron, en donde, por ejemplo, le digo, a ver, un ejemplo, no, pues nos fuimos a Ixtapa, y yo, por ejemplo, se nos descompuso el coche, y yo fui, levanté el ¿cómo se llama?
El cofre.
Fui la que compuso el coche, y el otro sentado, y me dice, él no tuvo ni la delicadeza de decir, oye, manejo, porque ya manejó de regreso. Pero es culpa de nosotros, o sea, también, o sea, no te das chance.
Es responsabilidad mutua, yo creo, ¿no?
Sí, pero no te das chance de ahí ser mujer, que dices, ¿sabes qué? Te toca, o sea, ¿ok?
Eso es, no nos damos el espacio de conectarnos con nuestra femineidad, uh-huh, porque de alguna manera nos han enseñado que eso es ser débil.
Exacto.
Y entonces es como, pues si yo puedo, yo lo hago, pues no te necesito. Uh-huh. Entonces lo que no nos damos cuenta es que no estamos abriendo el espacio para que eso ocurra. No se trata de ser débiles o fuertes. Se trata de entender cómo funcionamos a nivel primitivo. Uh-huh. Y a nivel primitivo y biológico necesitamos energía masculina y energía femenina. Para dar espacio en tu vida a energía masculina, tú tienes que tener energía femenina. Habrá momentos en la vida en donde necesitas, claro, ejercer la energía masculina y está bien. Pero es en el proceso del autoconocimiento que entonces puedes empezar a jugar un poco con esto. Porque nos lleva a un tema que es fundamental en las relaciones de pareja. Cuando en las relaciones de pareja no existe polaridad, es decir, energía femenina y energía masculina claras, entonces deja de haber atracción.
Okay.
Y cuando deja de haber atracción, deja de haber intimidad. Lo único que hace diferente una relación de grandes amigos a una pareja,
que
es la
que
presencia
hay mucho
de intimidad.
Claro.
Pero ¿cuántas parejas no hay que llevan 20, 30 años casados que son roomies?
Sí. Totalmente.
Y ay, bueno, me entiendo bien con él y pues eso para eso es un cuate, ¿no? Tu pareja, ¿no?
Exactamente. Y las personas se acostumbran y entonces van buscando, ¿no?, creencias que refuercen que eso está bien. Bueno, pues después de 20 años, pues ni modo que sigamos ahí queriendo. ¿Pero por qué no?
Claro.
¿Por qué no? Si somos, claro, seres sexuales. Es parte de nuestra vida y podemos experimentar la sexualidad a los 50, 60, 70, 80 y más. Hay muchísimas formas de poder experimentarla, pero pues primero pues necesitas
querer,
¿no?
Que haya atracción.
Ajá. Que exista atracción con la otra persona y ser creativos.
Que cada uno haga su chambita.
Claro, las personas dicen, pues es que la rutina. A ver, eso, ese tema del sexo con el otro se volvió rutina desde los primeros 3 meses. O sea, ya sabías qué iba a pasar.
Exacto.
Ya no, o sea, ya no había nada nuevo. Entonces, es en el ejercicio de esta búsqueda de creatividad, de intercambio de polaridad, de a veces a lo mejor yo ejerzo la energía masculina y a ver cómo nos va, a veces tú, que puede haber este intercambio. Ahí es en donde aplica este concepto de los opuestos se atraen. Uh-huh. Es en un tema energético, femenino, masculino, yin y yang, día y noche, luz y sombra.
Claro.
Eso, esa polaridad es la que nos mantiene encendidos con nuestra pareja. Si eso no existe, se va acabando, se va apagando este intercambio. Muchas veces las parejas entran en este estado de, ay, no, mira, con tal de ya no pelear, ya no voy a decir nada.
Exacto. ¿No? Ahí me tapas cuando acabes.
Sí, ahí me avisas, ¿no? Sí. Entonces es como, no podemos dejarnos ir a este lugar, porque entonces lo que ocurre es que empieza a haber distancia física
y emocional,
y después distancia emocional. Entonces vives con alguien que está ahí.
No, y después ya se perdió el amor, se acabó el amor. Ya sí. Vives con ese sí, un ex, o sea.
Cohabitas, sí, ya es tu pareja.
Sí, exacto.
Es tu roomie. Exacto. Tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete, y el tema del día de hoy es las nuevas maneras de amar.
Danos like en Instagram y Facebook. Enneagrama, conócete. Regresamos después de la pausa. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Conócete. Continuamos. I need somebody to know, somebody to hear. Somebody to have, just to know how it feels.
It's easy to say, but it's never the same. Ya regresamos, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Carla Lara hablando sobre nuevas maneras de amar. Y en el corte, estamos aquí preguntándole a Carla muchas cosas. Y a ver, Adelaida, hazle la pregunta que está buenísima.
Bueno, es que comentaste que hay inteligencia emocional, que es algo, un término que manejamos mucho aquí y que tenemos como bastante conciencia de qué se trata. Y manejaste también el término de inteligencia social, que me llamó la atención porque no lo manejamos mucho más.
Claro.
Y me encantaría que platiques un poquito de eso y qué tiene que ver con estas maneras nuevas de amar.
Muchísimas gracias por la pregunta. Inteligencia social es algo que todos de alguna manera tenemos, pero conforme vamos creciendo, vamos dejándola de lado. Por ejemplo, si tú has visto a los niños chiquitos jugar, a lo mejor todavía no hablan, pero ya en esta edad en donde empiezan a caminar y medio se comunican, inmediatamente entienden quién es al que hay que seguir, entre ellos se ponen reglas y son muy estratégicos para poder jugar sin pelearse. El problema viene cuando entra un adulto y les dice, no, así no, y les empieza a dar órdenes de cómo hacer. Entonces, ¿qué significa eso? De manera natural, tenemos este instinto de una inteligencia social, porque sabemos algo, necesitamos agruparnos en manadas, en claro, tribus, en clanes. Eso es lo único que nos ha hecho subsistir como especie. ¿De qué manera esto impacta en las relaciones? Entonces, como estábamos hablando de la energía masculina y de la energía femenina que todos tenemos, a veces es muy inteligente, a manera social, ejercer tu energía masculina, aunque seas mujer. Por ejemplo, si estás en una negociación, necesitas acercarte a tu energía masculina porque la energía masculina tiene ciertas características. Es directa, es práctica, es resolutiva, es enfocada. Entonces, si estás negociando, necesitas esos atributos que tienes adentro. Ahora, ¿de qué manera eso no favorece en una relación de pareja? Que si las dos personas son enfocadas, prácticas, resolutivas, directas, entonces,
¿dónde queda el amor?
¿Dónde queda este espacio de la energía femenina? ¿Cuáles son las características de la energía femenina? La energía femenina es fluida. La energía femenina está llena de pensamiento mágico. Es creativo. Se cuestiona todo el tiempo. Y es este ejercicio de, seguramente les habrá pasado que van a comprar una bolsa o zapatos o una blusa y entonces llegas y dices, esta blusa está lindísima, ¿no la tendrán en rojo?
Ay, sí.
No, pues es que es azul, señora. ay, pero es que me encantaría. Bueno, pero no la tiene de manga corta. No, pues es que tenemos esta. Ay, no, pero es que me encantan los solanes de aquella. Y entonces tú armas un Frankenstein en tu cabeza. Uh-huh. Pero ese es un lugar maravilloso para tener un intercambio, porque de ahí se genera muchísima creatividad, ¿no? Es un lugar como muy lindo. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando no sabes cómo manejar tu inteligencia social? Busca ser esa energía todo el tiempo. Okay. Entonces mandas todo el tiempo, entonces quieres resolver todo el tiempo. No está mal siempre y cuando lo asumas.
Claro.
Si a ti te encanta estar en cualquiera de las dos energías, está perfecto. Pero entonces asume que ese va a ser tu rol en todos los lugares en tu vida.
Para que aceptes a la pareja que vas a elegir, que seguramente será femenina.
En femenina o masculina, ¿no? Yo, o sea,
si el contraparte de ti para de equilibrarte. Ti.
Exacto. Si tú todo el tiempo eres energía femenina y todo el tiempo eres pensamiento mágico y pensamiento creativo y todo el tiempo eres fluida, entonces seguramente buscarás una pareja de energía masculina. Claro. Entonces, si tú llegas y le dices, ¿me quieres? Sí. ¿Cuánto?
¿Hasta dónde?
Mucho. ¿Hasta dónde? Y si tu amor fuera de un color, ¿de qué color sería? O sea, te vas a encontrar con alguien que te diga, ya, por favor, cállate, sí, ¿no? Entonces, el ejercicio o el desarrollo de la inteligencia social nos permite mucho entender nuestro rol en las diferentes dinámicas que jugamos en la vida. Es interesante cuando aprendemos a utilizar estas energías, porque entonces en el trabajo puedes usar una, en tu vida personal puedes usar otra, cuando estás haciendo ejercicio puedes usar otra, es decir, en las diferentes esferas de tu vida, puedes entonces equilibrar estas energías y ver con cuál se acomoda
sí,
mejor.
Sí, no quedarte con una.
No.
O sea, que te identificaste como fulanita de tal. No, o sea.
Exactamente.
Ahorita eres amiga, ahorita es mamá, ahorita es hija, ahorita eres
como
pareja.
Como mamá, muchas veces es muy importante la presencia de energía femenina, pero la mamá necesita disciplinar. Y la disciplina no es energía femenina.
Es masculina.
La disciplina es energía masculina. Entonces le puedes decir, sí, mi amor, te amo, solamente que así no lo vamos a hacer. ¡Pum! Entonces viene un cambio de energía que puede ser en segundos, pero necesitas conocerte.
Y algo que sale, ahorita me acuerdo de una cosa que menciona Enrique Corbera, de que los hombres somos biológicos, los seres humanos.
Sí.
Y decía que los niños reconocen como macho alfa a la persona que la mamá escoge como macho alfa, no importa que no sea su papá. A ese se someten, supongo que tiene que ver con esto.
¿Cómo? ¿La mamá escoge al hijo que va a ser el...?
No, dice, los hijos, por ejemplo, mis hijos, si yo veo a mi marido como el macho alfa de la tribu, ellos van a reconocer como su papá a mi marido.
Okay.
Pero hay personas, por ejemplo, que su papá es su adoración, entonces la mamá adora al abuelo y su macho alfa es el abuelo.
Claro.
Los niños al que ven como macho alfa es al abuelo.
Al abuelo.
Y entonces generas un desequilibrio. ¿Y qué sucede? Que luego los hijos no respetan al macho alfa o al papá.
Al papá, más bien.
Y luego tú te sientes sola y te dejan porque tú no le diste ese lugar,
ese lugar.
Al papá. Entonces tú tienes que hacer que tus hijos respeten a su padre si quieres que después pueda ser autoridad para ellos.
Claro, lo que pasa es que si el marido es un de los que nos dan flojera, o sea, que no es macho alfa, y no puedes reconocer a alguien que no es macho alfa, ¿no?
Ya
traes la energía, ¿no?
Exacto, muchas veces quien está ejerciendo el papel del macho alfa es la mujer.
Claro.
Que, a ver, no está mal, son nuevos roles, pero entonces necesitamos entender que eso cambia los modelos de amor.
Y que el marido no va a ser el macho alfa de tus hijos.
Y está bien, ¿qué es esto que empieza a surgir a lo mejor en otros países, ¿no? Que es la mujer que sale y trabaja y el hombre que está ejerciendo la crianza. Está perfecto, pero entonces no te esperes a encontrarte a Thor cuando llegues a tu casa en la noche, porque no, simplemente no va a pasar.
Claro.
No elegiste eso y entonces necesitas asumirlo.
O sea, el chiste es elegir y decidir qué es lo que esperas de la vida, ¿no?
Exactamente.
Oye, ya hablas de mujer alfa y mujer beta. ¿Qué
sí.
es eso? A ver, cuéntanos tantito. Bueno, ya mujer alfa ya lo describiste.
Sí. Mujer beta es una mujer, digamos, un poco más tradicional, ¿no? Que está como muy cómoda en este lugar todavía de decir, bueno, yo estoy feliz y yo me quiero casar y yo quiero ejercer la maternidad y a mí este tema del trabajo pues está bien, pero tampoco es una cosa que quiera desarrollarme mucho a nivel profesional, porque a mí lo que me gusta es estar en mi casa, estar con mis hijos, tener esta vida mucho más familiar. Y creo que es un lugar en la vida de las mujeres en la actualidad que se ha cuestionado muchísimo. No sé si a ustedes les habrá pasado escuchar esta historia de, pero ¿cómo puede ser que ya te vayas a casar? Si llevas 10 años de tu vida estudiando y así, ¿te vas a casar y vas a tener hijos?
Claro.
Sí.
¿O te vas a quedar en tu casa con tus hijos?
¿Y qué?
¿Estás loca?
¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a ser mamá?
Pues ¿sí?
No puede ser. ¿Y tu vida profesional?
¡Qué entonces, desperdicio de mujer!
Cuestionamos muchísimo esta decisión de vida. Pero fíjate cómo la sociedad a veces nos lleva a un lugar súper raro. Porque ¿qué pasa si eres una mujer alfa y cumples 30 y no te has casado? Uh-huh. ¿Pero cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener hijos? Entonces claro. Es una locura de una presión social enorme, tanto si eres alfa como si eres beta. En general, si eres mujer, hay un montón de nociones y conceptos que vienen de afuera que si no pones los escudos y los repelentes
claro,
a tiempo,
la sociedad, ¿no?
te aplastan. Uh-huh. Y este tema de las parejas, creo que es algo que ejerce una presión enorme en las mujeres, o al menos las mujeres nos atrevemos a hablarlo más, ¿no? Uh-huh. Te puedo decir que históricamente, hace 10 años que empecé con el tema del coaching, al principio venían, solo tenía agenda de mujeres, solo venían mujeres. En los últimos años, esa balanza se ha cambiado por completo.
Y cuéntanos, a ver, ¿cuál es la experiencia? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema actual en las parejas?
Los mismos de siempre. Falta de comunicación. Están aburridos, quieren cosas diferentes, pero no se atreven a decirlo. Falta de polaridad, totalmente. Celos, infidelidades. O sea, eso son cosas que haz de cuenta, ya tengo el pizarrón escrito, ya nada más se sientan y ya nada más voy repartiendo los números, ¿no? Uh-huh. Es una y otra vez.
Porque fíjate, una vez entrevistamos, ¿te acuerdas a Mario Guerra? Uh-huh. Que hablaba sobre la también igual relación de pareja, en donde decía que el mayor problema en las parejas era los roles en la casa. O sea, que el hombre no asumía, porque la mujer alfa ya no quiere estar haciendo casa y comida y todo el rollo, que dice, bueno, ayúdame. El hombre no, dice, de ahí, dice, son gran mayoría de los problemas.
Gran mayoría
¿sí estás
de los
de acuerdo?
Problemas, totalmente. Creo que este concepto de la falta de inteligencia social, la falta de polaridad, el malentendido que tenemos con respecto a lo que es hacer pareja. A mí me gusta mucho hacer esta diferencia sutil entre tener pareja y hacer pareja.
¡Qué padre! A ver.
Tener pareja es para todos. Todos en la vida hemos tenido parejas, ¿no? Entonces vas, te juntas con alguien, se llevan bien, unos besos, pasas un tiempo y ya. Hacer pareja es que eso implica un trabajal. Uh-huh. Un trabajal de conciencia, de desarrollo, de crecimiento, de cuidado, ¿no?
Es de comunicación.
De comunicación, de ceder, de negociar. Es como tener un jardín. O sea, si tú te mudas y en tu casa hay un jardín y ahí está, bueno, pues ese jardín no va a crecer bonito. Si quieres que sea un jardín bonito, tienes que hacerlo. Tienes que meterte, quitar la tierra vieja, ¿no? Decidir qué vas a plantar, a dónde da el sol, poner agua, es decir, meter las manos para que se haga bonito. No solo por tenerlo se va a hacer, ¿no? Entonces, creo que el tema de las parejas se nos ha olvidado que implica
chamba,
un trabajal mayúsculo. Tenemos esta idea de si ese amor va a fluir.
Claro.
No.
La culpa la tiene Walt Disney. No se totalmente. Muevan y les voy a decir por qué. Estamos en Conócete. El tema del día de hoy es las nuevas maneras de amar.
Si les está gustando el programa y quieren bajar el podcast, háganlo a través de la plataforma Himalaya. Buscan MBS, después Conócete y después ya les van a llegar automáticamente todos los programas.
Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Conócete. Continuamos. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music.
Ya regresamos. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Gracias a toda la gente que nos escucha a través de nuestras redes, Enneagrama Conócete, y a través de a lo largo y ancho del país. O sea,
claro, y escuchan los podcasts y en Himalaya y todo. Muchísimas gracias por seguirnos fuera de México.
Ok, oye, Carla, a ver, platícanos, bueno, ahorita Adelaida contaba de Walt Disney, ¿no? Que dice, bueno, y te, ¿cómo dices, Adelaida, la frase?
Que digo que Walt Disney echó a perder el amor o las parejas, porque nosotras crecimos, somos una generación que crecimos pensando que se casaron y fueron felices para siempre. Y eso no es cierto, estás diciendo que hay que trabajar como locos. Entonces tendríamos que cambiar el fin de los cuentos.
Sí, y de ahí, espérate, y de ahí que lo ligues con la locura del enamoramiento. A ver, yo quiero ese tema también.
Padrísimo. Diría nada más, hay que trabajar como cuerdos, porque muchas veces si trabajamos como locos, ese es el problema. Dos locos juntos no van a sacar claro. una cosa bonita, ¿no? Entonces sí, hay que trabajarle bastante. Y Disney no solamente nos regaló eso, nos regaló además esta sensación de estar encerrados en una cárcel de soledad, porque ahí tienes a todas las princesas que siempre estaban solas
en su castillo.
Pero alguien llegaba a rescatarlas, claro. ¿no?
No existías hasta que aparecía el príncipe
y
azul.
Entonces te liberaba de la soledad y entonces ya te ibas al castillo y eras muy feliz. Y entonces se enamoraban, ¿no?
Claro.
Y este enamoramiento es algo que dura relativamente poco, ¿no? Pero es una de las experiencias a las que las personas se pueden volver adictas, porque es este momento de las mariposas, ¿no? Sin irnos a la parte más de la neurociencia, ¿no? Que entendemos que no son mariposas, es adrenalina viajando por tu cuerpo. La verdad es que se siente súper bonito todos esos químicos que viajan, pero se nos olvida algo. En el momento del enamoramiento se apaga nuestra corteza prefrontal, se apagan estos lugares que son referentes al juicio, uh-huh. a la objetividad. Entonces vemos a la otra persona y decimos, ay, es que qué bonito come, mira cuando toma agua, qué bien se ve, no puede ser. Y entonces empiezas a ver todos esos focos rojos de tus amigos y tu familia diciéndote,
¿estás segura que te
¿sí?
gusta?
No,
¿qué le ves?
¿Qué le ves? ¿No? Que, sí. Pero en el enamoramiento nos quedamos completamente ciegas y ciegos ante las áreas de oportunidad de la otra persona, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando terminan como estos químicos viajando por el cuerpo a esa velocidad, que es esta locura del enamoramiento? ¿Qué es lo que ocurre después? Que se enciende la zona del juicio. Entonces ahí es en donde ves al otro y dices, ¿por qué masticas así? Y el otro se queda así de,
¿qué? ¿Así masticado siempre?
Así he masticado siempre.
Sí, y la entonces, pasta abierta.
Y la pasta abierta, y el papel, ¿y por qué te vistes así? ¿Y por qué? Y entonces empezamos a cuestionar muchísimo a la otra persona. La mayoría de las relaciones no superan la etapa del enamoramiento. En cuanto se enciende la parte del juicio, las personas dicen, ¡uy, volvió a ser sapo! ¿No? O sea, yo pensé que no, yo pensé que ella era un príncipe,
que
pero
príncipe azul sí iba a ser.
Sí iba a ser, pero no, en lugar de que el efecto sea de bestia a príncipe, es de príncipe a bestia, ¿no? Pero también le pasa a los hombres esta misma
claro,
dinámica,
la bruja,
¿no?
¿Con quién me casé?
Pero ¿quién es esta, no?
Oye, porque además el cerebro, ¿sabes qué hace? Tienes como tu checklist de la persona ideal, uh-huh. Si le hace tu papá o tu mamá. Y tu mamá era alta, rubia y ojos azules, y no sé, a lo mejor era cariñosa y mal. Pero tu cerebro encuentra una mujer que es alta, rubia, de ojos azules y te dice, ay, es igual que tu mamá.
Sí.
No haces un proceso de pensar si el carácter y lo que es importante es
igual. Hay una referencia, ¿no? Que dices,
claro, y tu
igual.
Cerebro reptiliano te dice, sí, vas.
Lo
yes.
conocido, vamos a eso.
Así
sí, exactamente.
Nos enamoramos.
Tenemos un mapa hecho y lo que es súper interesante es que ese mapa quedó diseñado y grabado en tu cabeza entre los 0 y los 7 años de edad. Uh-huh. Si tú no actualizas ese mapa, lo que quiero que entiendas es que es un mapa viejísimo para vivir como adulto. O sea, ya no te sirve. Tienes que descartarlo.
Es como viajar con un atlas de carretera de 1990.
Hoy con un guía roji, ¿no? ¿Qué haces con eso? ¿No? Claro. Puedes actualizarlo, ¿no? Muchas veces me gusta poner el ejemplo que en realidad somos como una máquina súper poderosa, ¿no? Un juego de estos, una consola de juegos la más moderna, pero tenemos un sistema operativo de hace 300 uh-huh. años.
De Atari.
De Atari, ¿no? Si no lo actualizamos, pues no va a haber manera. Y eso es lo que nos pasa con estos okay. mapas, ¿no? Entonces, Después de este tema del enamoramiento viene que nos hacemos estos cuestionamientos. De entrada, y lo que es un error garrafal, es que empezamos a cuestionar al otro. ¿Por qué no eres como al principio? ¿Por qué no me tratas como me tratabas antes, no? ¿Por qué no eres tan cariñoso como eras antes? Y entonces ahí las personas empiezan a tener como esta inconsistencia para seguir adelante en la relación. Y entonces, ¿qué hacen? Simplemente se quedan en el lugar de tener pareja. No le entran de lleno al trabajo de hacer pareja, que es en donde se necesita desarrollar una serie de habilidades. Incluso yo digo, necesitas desarrollar maestría para poder hacerlo bien.
¿Puedes hacer pareja con quien sea? ¿O necesitas? Okay. Digo, dada una química X, pero vamos, ya saliste con alguien.
Primero tiene que haber química.
Ya, ¿no? Te gusta. Estás en el enamoramiento.
Uh-huh. Okay.
Pero hay el término de esta es la persona no correcta, o con cualquiera que tenga buena voluntad y que los dos quieren, obviamente hay química.
Sí.
¿Se yo puede diría hacer
que,
pareja?
Yo diría que se necesitan dos elementos para okay. que se pueda. Química y compatibilidad. Muchas veces, si es solamente la química, lo que no. hay que entender es que se va a acabar. Uh-huh. Si tú no eres compatible con la otra persona, olvídalo.
¿Compatible en cuestión de qué? ¿Educación?
Valores. Valores. Ajá. Valores, principios, los aspectos negociables y no negociables de tu vida. Uh-huh. Ejemplo, si en mi caso es un no negociable el concepto de hijos, y yo digo, no importa que yo voy a tener hijos, y conozco a alguien con quien tengo una química espectacular, que nos vemos y no podemos uh-huh. de amor, pero nos sentamos a hablar y me dice, yo no quiero hijos.
No son no cosas manera. Que lo convenzo
claro,
después.
O fíjate, o un detalle tan, por ejemplo, fumar.
No, fumar.
A lo mejor dices, no puedo. Con
no hay manera. Casa, no hay manera. No soporto que fumen. Y conoces a alguien que ves y te atrae de una manera primitiva, así que sientes que se te salen los corazones del ojo si te le quieres aventar. No hay compatibilidad. No va a resultar. Y el peor error es entrar en una relación queriendo que el otro cambie algo de sus no negociables. Claro. Okay. Entonces, no diría que con todos.
Ok.
¿No? Pero tampoco diría que hay solamente una persona que es ideal para ti, tu media naranja, el único, el verdadero.
¿No?
Claro que sí, somos 7.5 mil millones de personas en el mundo. Imagínate cómo sería esta locura de pensar que solamente hay una persona para ti. ¡Qué desesperación, qué angustia!
Claro.
¿En dónde lo buscas? ¿Qué tal que no vive aquí? ¿Qué tal que le tocó nacer en China? No, olvídalo.
A viajar.
¿No? O sea, entonces... Puede ser con muchos, con los que tengamos este intercambio.
Esta compatibilidad.
Y con los que generemos y decidamos entrarle a ser pareja.
Ok.
O sea que sí sería una decisión, como dicen, el amor es una decisión.
Para ser pareja necesitas decidirlo. Yo digo que hay 7 pilares fundamentales para poder hacer pareja. El primero es voluntad.
Okay.
Necesitas
querer. De ambas partes.
De ambas partes, voluntad. El segundo es respeto. Confianza, comunicación, admiración, intimidad y amor. Uh-huh. Sobre esas 7 pilares se puede sostener una relación de pareja. La cosa es que si uno de esos pilares falla, toda la estructura se empieza a tambalear y viene
con
un efecto
solo.
Dominó.
Sí, porque todos son importantísimos. Claro. Le perdiste la confianza y...
Adiós. Se acabó la confianza, entonces eso va a impactar en la admiración. Seguramente va a impactar en la intimidad, seguramente va a impactar en la voluntad, adiós.
¿No? Y acabó.
Acabó. No se comunican. Personas que viven juntas, pero se hacen la ley del hielo.
O que se dicen, se hablan, pero no comunican nada.
No comunican, ¿no? No se conectan. Entonces, estos 7 pilares son básicos para sostener cualquier relación de pareja. Si tú fallas en alguno de ellos y te das cuenta, pues puedes sanearlo, ¿no? Y entonces puedes reestructurarlo y decir, a ver, como que nos está fallando esta parte de la comunicación.
De la relación.
Hagamos algo al respecto, ¿no? Vamos juntos a terapia, vamos a un retiro, vamos a encerrarnos a hablar hasta que tengamos ganas de hablar, yo no sé. Pero necesitamos querer hacerlo. Por eso,
que ambas partes quieren hacerlo, ¿no? Porque muchas veces una sola parte lo quiere hacer, ¿no?
Y ahí es en donde me gusta muchísimo decirle a las personas con las que trabajo y hoy a las que nos escuchan que el amor no es suficiente. Es súper bonito pensar que sí, es súper romántico, es súper de Disney, pero el amor no basta. Los juzgados están llenos de personas que se aman pero que no se comunican, que se aman, pero que no se respetan, que se aman, pero que no se admiran. Entonces, ojalá y el amor bastara, pero no es así.
Sí, claro. O también, por ejemplo, desde el físico, que dices, puede haber todos estos ingredientes, pero, por ejemplo, a lo mejor no se cuida una de las partes. Uh-huh. A lo mejor es uno un gordo y la otra dice, yo sí me cuido, hago ejercicio. Y a lo mejor falta de admiración, ¿no?
Impacta en la admiración, impacta en la intimidad, y entonces impacta en la seguridad de alguno de los miembros de la pareja, y entonces impacta en la confianza, porque pues mira yo cómo me veo y mira tú cómo te ves, seguramente te vas a ir por quién sabe dónde.
Hijo, hay que cuidarse. La duda y los celos y el coraje.
Pero qué importante estos siete pilares, ¿eh? Nunca los había visto así como tan...
Tan fácil de entender y de checar. Aprovechen el corte comercial para medir cómo andan con estos siete pilares en su relación de pareja, porque vamos a regresar con tips. Esto es Conócete, el tema del día de hoy, las nuevas maneras de amar.
Si te está gustando el programa, puedes escuchar el podcast en www.mbsnoticias.com/programas/conócete. Regresamos.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Síguenos en Twitter, @NAConócete.
@NAConócete.
Continuamos.
So in love, fighting against all odds, I know I'll be alright this time.
Ya estamos de regreso. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaide y Andrea y estamos con Carla Lara hablando sobre nuevas maneras de amar, que su libro se llama Tus modelos del amor, que ahorita nos va a platicar al ratito sobre esto. Pero a ver, Carla, vamos a exprimirte al máximo. ¿Cuáles son estos focos rojos en donde tenemos que decir, que dices, alerta, tienes que hacer algo?
Sí, empezaría por decir que uno de los focos rojos es cuando hay violencia. Y violencia puede ser como desmenuzada en diferentes niveles. Violencia es cuando el otro no te habla.
Sí, agresión pasiva.
El silencio es una gran agresión. Y a veces las parejas se acostumbran mucho a esto, ¿no? Estás enojado conmigo, entonces, pues no me habla. No me habla un día, dos días, tres días. Eso es violencia, es agresión y es un foco rojo. Necesitan poder hablar para poder resolver. Uh-huh. Si no estás con una persona que quiera resolver, entonces posiblemente ese no es tu lugar. Uh-huh. Yo sé que suena durísimo, ¿no? Porque los hijos, la familia, las estructuras...
Pero va a ser peor cada vez y haces más daño del bien que haces quedándote.
Exactamente a eso es a lo que quería llegar. La violencia física es muy raro que ocurra de un día para otro. Uh-huh. Generalmente es una violencia que se venía gestando. Primero es una violencia que es muy pasiva, que es muy sutil, de no te contesto, no te hablo, te ignoro, me burlo de ti. Uh-huh. ¿No? Y entonces de ahí empieza a escalar, porque es una de las fórmulas que tenemos en la vida. Cuando yo al principio te dejo de hablar, tú tienes una respuesta a eso. Entonces eso a mí me empodera. Uh-huh. Pero después que ya no te hable, no te hace ni cosquillas, ¿no? Entonces voy a elevar mi nivel de agresión.
Okay.
Y así sucesivamente hasta que llegamos a unos niveles de violencia que pueden ser verdaderamente terribles. Entonces es muy importante que sí... Hay violencia en cualquiera de los niveles, pasiva, agresiva, verbal, en temas de burlas, en temas económicos, en temas sexuales. Es un foco rojo que tienes que atender. No te acostumbres, no te esperes, no te quedes ahí. Ese sería uno. Otro, cuando piensas que la otra persona te está siendo infiel y no dices nada.
Oh, ok.
¿No?
Claro.
Muchísimas veces, dice Walter Rizzo, el peor ciego no es el que no quiere ver,
sino el que
ya vio y se vuelve a tapar los ojos. Y muchísimas veces pasa en las relaciones que las personas sospechan que hay una infidelidad, pero no quieren decir nada porque qué tal que el otro se enoja o la otra se enoja.
¿Qué tal que sí me doy cuenta y no quiero verlo?
O qué tal que me doy cuenta, ¿no? Entonces mejor ni le mueven. Pero eso empieza a generar un dolor verdaderamente profundo. Y lo que es importante para mí resaltar es que ninguna persona se merece estar en una relación en donde no se sienta valorada, respetada o amada. No te lo mereces. O sea, no importa cómo seas, todos nos merecemos amor. Y nos merecemos además un amor bonito. Mientras más trabajes en ti, más fácil va a ser acceder a estos amores bonitos. Pero si estás en un lugar en el que crees que te están engañando, pero con tal de no pelear no dices nada, ahí no es, ¿ok? Claro. Otra de las cosas que también me parece muy importante resaltar en este punto de los focos rojos es cuando te das cuenta que la otra persona está cambiando y tú empiezas a negociar con tus valores y tus principios con tal de que esa persona no se vaya.
Ok, ¿cómo qué?
Ejemplo. De pronto...
Pues tú a lo mejor se mete en algo misterioso, que está cambiando, que está raro, que... A lo mejor
o cambia
está...
de religión y para ti tus valores religiosos son
de
muy importantes.
O está haciendo algo chueco también, ¿no?
Claro, empieza a ver que se empieza a enriquecer.
De repente, ¿no? Y entonces tú te das cuenta que hay algo ahí, pero otra vez el silencio ahora tuyo de decir, no, pues yo lo voy a acompañar hasta que la muerte nos separe o la voy a acompañar
peor,
hasta el final.
Ya prometí, aquí me tengo que aguantar.
Aquí me quedo.
Porque muchas veces no quieres decirlo y no te atreves.
Exactamente. ¿No? Entonces, esos son focos rojos que a veces damos por sentado, ¿no? Como de, bueno, esto se va a acomodar. Uh-huh. Un día se va a acomodar y no es tan grave, ¿no? No, la verdad es que necesitamos entender y asumir la responsabilidad en nuestra vida, que si no lo resuelves tú, nadie lo va a venir a resolver por ti. Y nadie significa ni tu pareja, ni tu terapeuta, ni tu coach, ni tu guía, ni tu gurú, ni nada. Necesitas asumir tú la responsabilidad de tu vida. Yo diría, en términos generales, que los focos rojos es, si te hace sentir incómodo o incómoda, te hace sentir infeliz y te hace sentir que no eres amado, ese es un foco rojo.
Totalmente, claro.
Cualquier cosa que esto signifique para ti, porque para cada uno significarán cosas diferentes, ¿no? Uh-huh. A lo mejor si desde el principio decidimos tener una relación abierta, pues entonces no es un foco rojo,
claro,
si se
porque
va.
Porque están de acuerdo.
Porque
¿no?
estamos de acuerdo. Uh-huh. Pero si no, y me hace sentir infeliz o que no me ama, hay que... Si alguien te hace creer que no te ama, hay que creerle a la primera. Uh-huh. O sea, no te esperes, no,
no te hagas, ¿no?
Si ya te dijo, si hace como que no te ama, o sea, no creas que es de bromis. O sea, créele a la primera, a la
Eso
persona
no se
que
puede
te
fingir.
Muestra. No se puede fingir. Y aparte es esto.
Pero, y a la vez, qué difícil, porque por ejemplo, muchas veces la situación económica, ¿no? Dices, mejor calladita.
Es durísimo.
O la zona de confort también.
Claro, el miedo
totalmente,
a estar
al
solo
que dirán, o la sociedad.
Sola. ¿A cómo me voy a divorciar después de tantos años?
¿No? Un merecimiento simplemente, ¿no?
Claro.
Como que nadie se atreve a soñar con algo mejor, hombres y mujeres.
Sí, sí, sí.
Hay una estadística en los últimos tiempos que a mí me encanta. Antes, hace 20 años, las personas se divorciaban porque eran verdaderamente infelices. Hoy, las personas comienzan a divorciarse porque creen que pueden ser más felices. Ese cambio es radical en cómo abordamos las relaciones. Ojo, habla también de una falta de inteligencia social y emocional,
claro,
y de filtros con los cuales elegimos y de niveles de compromiso
y de
niveles de desarrollo,
de
¿no? Pero es interesante darnos cuenta que hoy las personas en algún punto de su cabeza están empezando a creer que sí pueden ser felices, que sí se merecen algo mejor. El problema es cuando no está bien encaminado y se mete el ego, ¿no? Y entonces es de, yo me merezco, yo soy yo, todo. Ahí se
y
pone
no
como
haces
raro,
la parte
chueco.
Que te toca para lograrlo, como
Exactamente.
Dices tú, hacer pareja en vez de tener pareja. ¿No?
Sí, qué bien.
Por ahí sería.
Okay. Bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer? Danos tips.
Tips. Entonces, el primer tip...
Para mejorar la relación.
Sí. Y yo empezaría antes del tema de mejorar la relación, un tip que es básico. Pasa tiempo contigo mismo, ¿no? Me encanta un ejercicio porque hace una diferencia enorme en la vida. Ten una cita contigo, periódicamente. Vete a un lugar bonito, que te guste mucho, arréglate guapa o guapo, haz una reservación y vete a cenar contigo. Sácate de cita.
Está buenísimo.
Tú deberías de ver lo que pasa en las otras mesas, ¿no? Se te quedan viendo cuando entras a lo mejor un jueves, ¿no?
Elegantísima,
coqueteándote. Guapa, ¿no? Que te sientes bien. Entras, te sientas y entonces las otras mesas te empiezan a ver con cara de pobre.
No llegó. Sí.
Pero entonces...
Sí, la dejaron plantada.
Pides, ¿no? Y a lo mejor lo acompañas con una botella de vino y entonces... De verdad, al final las mesas se te quedan viendo como, quiero eso, No, quiero poder experimentar eso. No vayas y te quedes pegado en el celular.
Sí, con la pena de no levantar la cara.
Disfruta estar ahí de cita contigo. Las personas que dicen, no me gusta estar solo, crónica de relaciones terroríficas.
Claro, ok.
¿No? Entonces, primer consejo,
A estar contigo, ¿no?
Aprender a estar contigo.
Disfrútate, quiérete.
O sea, vuélvete naranja completa, no eres media naranja.
Exactamente.
¿No? Para que entonces busques a alguien que sea como tú.
En lugar de buscar a la persona correcta, sé tú la persona correcta. Constrúyete, okay. ¿No? Ese sería el primero.
Conócete.
El segundo es, si ya estás en pareja y de repente sientes que estás un poco lejos, hay un ejercicio que es rapidísimo. Entonces, párate delante de tu pareja y véanse a los ojos. Una vez que se ven a los ojos, si es que no se han conectado hace mucho, les va a dar risa, les va a dar nervio, van a sudar, les va a dar comezón, pero manténganse. Uh-huh. La segunda parte es que les pido que empiecen a respirar al unísono, equilibren sus respiraciones. En ese momento somos energía, así que nos conectamos con la otra persona, estamos en completa presencia del otro. Cuando eso pase y ya haya pasado la risa y los nervios, entonces pon tu mano en su corazón y que la otra persona ponga su mano en tu corazón y díganse, te amo, gracias. Es un ritual rapidísimo, veloz, que te vuelve a conectar con la otra persona. Hace muchos años conocí a una pareja que en el letrero de su cuarto decían, regálate 10 minutos para generar una relación extraordinaria conmigo. Y entonces cada vez que entraban hacían ese ritual y entonces me lo compartieron y es algo que yo aplico todo el tiempo con mis parejas y con las personas con las que trabajo. Vamos a hacerlo, vamos, encuentra esta manera de conectarte con el otro, de estar en completa presencia. Cuando conocemos a una persona y nos enamoramos, lo que hace que veamos a la otra persona es que estamos en completa presencia. Todos nuestros sentidos están puestos ahí. Muchas veces en este día a día, en este ejercicio cotidiano, se nos va olvidando. Pero si hay amor y hay voluntad y empiezas con este ritual, es como si los pilares empezaran a decirte, vamos a trabajar, aquí claro. Estamos, no nos dejes atrás, ¿no?
Qué padre.
Sería por ahí.
Qué padre, se nos está acabando el tiempo, cara.
No puede
entonces,
ser.
Sí, caray. Pero a ver, ¿dónde encuentran tu libro? Platícanos, lo pueden bajar, ¿no? ¿En qué librería? Cuéntanos más.
El libro se llama Tus modelos del amor, está en las librerías de todo el país, literalmente.
O sea, ya está físicamente.
Ya está físicamente en todos lados. Y además está en digital y tuve la fortuna de poder grabar el audiolibro. Entonces, si no les gusta leer, ya no hay excusas. Está el audiolibro para que puedas también descargarlo.
Padre, en el coche, en donde vayas, en el metro y escuches.
Y además la fortuna de poder grabarlo yo, la verdad es que para mí fue un sueño cumplido, ¿no? Otro más.
Tienes muy bonita voz, o sea, ya hablas muy, muy pausado.
Y fue como poder platicar todo esto que había escrito, ¿no? Entonces lo encuentran en todas las librerías, en mis redes sociales, que estoy como Carla Lara Coach. Carla se escribe con K, Lara con L, y Coach se escribe Coach. Ajá. Así me encuentran en todas las redes, y en todas las redes están los links para que lo descarguen, pero está pero en Amazon, pero en Google, en iTunes, en todos lados ahí lo encuentran.
Y fíjese, dice, descubre cómo amas, cómo te gusta que te amen y cómo amarte mejor. No, que de veras se ve un librazo que todo mundo tenemos que leer, porque además viene con ejercicios, ¿no?
Sí, exacto. Mira, se han escrito cientos o miles de libros que hablan del tema de las parejas. A mí al momento de tener esta oportunidad, quise darle a las personas una caja de herramientas, que no solamente tuvieran información, sino que se fueran con herramientas muy prácticas para...
Pero qué padre, porque tu misión es ayudar.
Entonces, totalmente.
Yo creo que este libro va a ayudar a muchísima gente.
Es mi propósito.
Muchas felicidades.
Muchísimas gracias por invitarme hoy.
Te agradecemos mucho que hayas venido el día de hoy. Agradecemos a nuestro público que nos escuche como cada semana y estamos seguras que valió la pena el día de hoy. Gracias, nos despedimos y
sí,
nos vemos
que pasen
la
un bonito fin
de semana
de la amistad. Y siguen los consejos de Carla.
Así es, y gracias Janine y Felipe. Nos vamos y los dejamos en Enlace 50 con Concha León Portilla.
Hasta la próxima.
If I was a sculptor, but then again, no. Or a girl who makes potions in a traveling show.
MBS 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com